Vamos a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra leída. Gracias por la música especial. Padre, te rogamos ahora que viene tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos, a prestar atención, Señor. No permitas, Dios, que nada nos interrumpa nuestra concentración, y así podamos atender al llamado tuyo, Señor, en esta mañana, a tomar decisiones. Y si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, Señor, que pueda atender esa voz del llamado tuyo para pasar de muerte a vida, que pueda salir de aquí con una nueva vida en Cristo, Dios. Te damos las gracias por lo que has hecho. Bendice este tiempo y gracias también por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de tu Hijo amado Dios te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, tenemos aquí el libro, en el libro de Tesalonicenses, mi hermano, una carta que fue dirigida a la iglesia que está en Tesalónica. En Tesalónica es uno de los lugares donde el evangelio tuvo un progreso de manera rápida, mi hermano. Bueno, fue el único lugar. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. Ahora, significa que en Berea también el evangelio fue recibido con una muy buena actitud. Ahora, la diferencia, mi hermano, es que en Berea pudieron los apóstoles pudieron permanecer un poquito más de tiempo predicando la palabra de Dios que en Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo, Timoteo y algunos otros hombres que le acompañaron descendieron a Tesalónica predicando la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que él entró en la sinagoga como él solía hacer y comenzó a predicar la palabra del Señor. El problema es que cuando él comenzó a enseñar ahí, había gente que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Como hoy día, mi hermano, hay gente que se enoja cuando hablamos del Evangelio. Hay gente que se enoja al punto de comenzar a maltratar a los cristianos, en algunos casos verbalmente y en otros casos físicamente. Hay lugares que es así. Ahora, eso sucedió en Tesalónica. Ellos llevaron y expusieron el mensaje de la palabra de Dios y hubo un grupo de personas que se enojaron al escuchar la palabra de Dios y ahí hicieron un complot para agarrar a los apóstoles y sacarlos, apedrearlos y maltratarlos. Pero los creyentes que en Tesalónica conocieron de la palabra de Dios, mi hermano, ellos, la Biblia nos dice que agarraron al apóstol Pablo y lo retuvieron, lo cuidaron para que no le hiciesen daño y ellos enviaron al apóstol Pablo hacia Berea. Y ahí en Berea comenzaron ellos a predicar el Evangelio. Por eso es que la Biblia encontramos, dice que los de Berea fueron más nobles porque no sucedió ese problema. Pero más tarde, el apóstol Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban esos pequeños cristianos que habían conocido el Evangelio, que estaban comenzando a crecer espiritualmente, a ver cómo ellos estaban. Y el asunto es que en Tesalónica, mi hermano, a pesar del poco tiempo que ellos estuvieron predicando la palabra de Dios, hubo gente que creyó. Y esos cristianos que creyeron, mi hermano, comenzaron a crecer espiritualmente a pesar de la oposición que había ahí en Tesalónica. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Lo que está pasando ahí, lo que les estaba contando, ellos fueron a predicar. Y comenzó a levantarse persecución en ese lugar contra los cristianos. Bueno, los discípulos, ¿verdad? Los que creyeron en el Señor Jesucristo escondieron a Pablo y a Silas. Y los enviaron, más adelante dice que ellos lo enviaron a Berea. Pero mi hermano, en ese lugar quedó la persecución. Lo interesante es que a pesar del poco tiempo y el poco conocimiento que estos cristianos obtuvieron por medio de los apóstoles en las cosas del Señor, ellos se mantuvieron fieles sirviendo al Señor a pesar de la persecución que ellos estaban recibiendo. Ahora, como le dije, el apóstol Pablo envió a Timoteo a ver cómo estaban esos pequeños cristianos, esa pequeña iglesia que había comenzado ahí. El apóstol Timoteo regresó y comenzó a hablarle al apóstol Pablo de cómo ellos habían crecido en la fe, cómo ellos habían crecido en el Señor, cómo ellos se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones que ellos estaban teniendo. Pero los hermanos de Tesalónica tenían tenían inquietudes, mi hermano, con respecto de la venida del Señor. Y es por eso que encontramos la carta de la epístola a los tesalonicenses. Por las dudas que la iglesia de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica tenían. Y el apóstol Pablo comienza a aclarar esas dudas a través de la carta del apóstol Pablo, de los tesalónicos. Y esta mañana, mi hermano, yo quiero tocar tres cosas respecto a estos versículos en Tesalonicenses que vimos. Vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Lo primero, mi hermano, que vamos a resaltar aquí es con respecto a la inminente venida del Señor. Versículo 13 al 17, la Biblia nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el asunto, mi hermano, es que el apóstol Pablo comienza a hablarles a estos cristianos acerca de la esperanza que el cristiano tiene en el Señor Jesucristo. Y es que un día, mi hermano, Dios, el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Él un día va a volver a este mundo sin relación con el pecado, pero Él va a venir a buscar su iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Él va a venir. Y mi hermano, si el apóstol Pablo habla de la venida del Señor Jesucristo, que está pronto por suceder, mi hermano, ¿qué queda para nosotros en nuestros días? Está más cerca de lo que pensamos. La venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a ellos: tampoco queremos que ignoréis, mi hermano, acerca de los que duermen, como los para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria al Señor, mi hermano, nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. El inconverso, mi hermano, no tiene una esperanza de que alguien va a venir y lo va a buscar y lo va a llevar a un lugar de bendición, a un lugar de gozo, un lugar de alegría y poder ver la cara de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el inconverso no tiene esa esperanza. Gloria a Dios, el cristiano tiene esa esperanza porque el Señor Jesucristo dijo: es necesario que descienda a los cielos, pero voy a volver a buscarlos nuevamente. Esa es la esperanza del cristiano. Ahora, estos hermanos ahí en Tesalónica, ellos tenían esas dudas y él le dice: voy a escribirles al respecto del asunto para que no se entristezca, mi hermano. Por eso, mi querido hermano, cuando usted está ahí triste, acongojado, acuérdese de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho para nosotros, mi hermano, y en este mundo vamos a pasar un corto tiempo de aflicción, pero Cristo vendrá y nos llevará a su presencia y gozaremos de las bendiciones de Dios. Un cortico tiempo de aflicción, dice la Biblia. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, la venida del Señor está pronto. Está cerca. Mi hermano, ¿qué piensa usted por un momento? ¿Qué haría usted si usted supiera el día y la hora cuando venga el Señor Jesucristo? Un día antes arregla cuentas. ¿Sí? Ahí los muchachos, cuando papá y mamá salen de casa y los dejan ahí en la casa encerrados, y él comienza a hacer lo que le da la gana. Una hora antes, ya va a venir papá y mamá, vamos a arreglar todo rapidito. ¿Saben la hora que va a venir? ¿Sí? Algunos se ríen así porque saben que es cierto. Pero, hermano, Dios no nos dejó cuándo va a venir. Él dijo que va a venir. Punto. Usted y yo necesitamos estar preparados para la venida del Señor. La pregunta es, ¿está usted preparado? Si el Señor viniera en este momento, ¿está usted 100% seguro que iría a la presencia de Dios? Mi querido hermano, si Dios viniera en este momento, ¿está usted con una vida limpia para estar en la presencia de Dios y no alejarse de Él avergonzado? Necesitamos estar preparados para la venida de Cristo. Ahora el Señor ahí nos habla, el apóstol Pablo comienza a explicar el proceso de la venida del Señor. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuándo? ¿Con quién, mi hermano? Con el Señor. ¡Qué bendición! Siempre. El apóstol Pablo comienza a explicarle ahí a los hermanos de Tesalonicenses cómo va a ser ese evento. Yo no me puedo imaginar ese evento glorioso. En casa tenemos una comiquita que habla del nacimiento del Señor Jesucristo, y ponen ahí una escena cuando un ángel se le aparece a los pastores y después una multitud de ángeles ahí alabando y adorando a Dios. Yo le digo a mi esposa, yo no me puedo imaginar ese momento glorioso. Ver una multitud de ángeles dando gloria a Dios en las alturas. Mi hermano, qué momento glorioso será ese. Pero yo me imagino, más glorioso va a ser el momento en el cual el Señor venga a buscar su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes y ver el rostro de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Qué glorioso será ese momento. La Biblia dice que primero va a resucitar a los que han muerto en Cristo. ¿Sí? La Biblia nos dice en Primera de Corintios, no vaya para allá, en Primera de Corintios capítulo 15, en los últimos versículos, nos habla de lo que va a hacer Dios con el cuerpo del ser humano. Y dice la Biblia que eso corruptible se va a vestir de incorrupción, eso mortal se va a vestir de inmortalidad. Y mi hermano, estaremos por la eternidad en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado. Gloria al Señor por eso. Pero primero van a resucitar los muertos en Cristo. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús antes de la venida del Señor, el Señor los va a resucitar y les va a dar un cuerpo glorificado. Pero aquellos que estemos vivos en la venida del Señor Jesucristo, vamos a ser arrebatados con ellos en el aire, y ese cuerpo va a ser transformado y nos iremos para siempre a la presencia de nuestro Salvador. ¡Qué momento glorioso! Así será, mi hermano, ese es el proceso que va a ser en la venida del Señor Jesucristo. Pero fíjense que en el versículo 13, el apóstol Pablo le dice que le escribe al respecto para que ellos no tengan ignorancia de lo que va a suceder, y diga, para que tampoco se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mi hermano, tenemos esas palabras del apóstol Pablo dirigidas por el Espíritu Santo para que usted y yo cobremos ánimo en el Señor cuando tengamos problemas, o aflicciones, o angustias, o persecución. Y fíjense lo que dice el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. La Biblia en el libro de Romanos se nos enseña, mi hermano, que estamos en este mundo presenciando un poquito de aflicción, mi hermano. Y esa aflicción no es comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando usted se sienta angustiado, mi querido hermano, cuando esté afligido, acongojado, que no sabe qué hacer, mi hermano, lea lo que el Señor Jesucristo va a hacer por usted. Si usted es salvo, Él va a venir a buscar su iglesia, a buscarlo usted, a transformar ese cuerpo, y no habrá aflicción, no habrá más llanto, No habrá más angustia. Estaremos con nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos. Yo no sé de usted, mi hermano, si usted se alegra con eso, pero yo me lleno de gozo al saber lo que Dios va a hacer por cada uno de nosotros. La inminente venida del Señor está pronto. Está pronto, mi hermano. Vuelvo y le hago la pregunta, mi hermano, ¿está usted preparado? Creo, amigo que nos visita, ¿está usted preparado para la venida del Señor? ¿Qué tal si Él viene ya? Si Él viniera en este momento, ¿sería usted con Él? ¿Iría la presencia de Dios por los siglos de los siglos? Dios espera que todos nos preparemos. La oportunidad de prepararnos, mi hermano, está aquí en la tierra. Si usted muere sin Cristo, será demasiado tarde. Ahorita es el tiempo. Pero, mi hermano, el mismo apóstol habló un poquito a los tesalonicenses de lo que va, los antecedentes a la venida del Señor. Lo que se va a ver antes de la venida del Señor. Hay capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermano, déjeme decirle algo. Estamos en una sociedad que está con una gran necesidad de tener paz. La gente allá afuera está buscando paz, mi hermano. Tranquilidad. Están haciendo tratados de paz las naciones. Y todo eso, mi querido hermano, simplemente Satanás está usando todo eso para que nosotros nos quedemos, ¿cómo se dice?, en conformidad, descuidando la venida del Señor. Y hermano, la sociedad se ha involucrado tanto en una búsqueda de paz. Han hecho tratados entre naciones unas con otras. Las mismas naciones o los mismos países, mi hermano, han tratado de hacer levantar una casa, una asociación para evitar conflictos y poder tener dentro del país paz. Pero mi hermano, el único que puede traer paz es Dios. Él quiere traer paz al corazón de cada persona. Él es el único que puede poner esa paz en nuestras vidas. Lo que la gente allá afuera está buscando, mi hermano, no es esa paz que Dios ofrece, es una ausencia de conflictos, es que no existan problemas, es que no existan dificultades, es que no existan persecuciones, molestias, mi hermano. Esa no es la paz que el Señor está ofreciendo. La paz que Dios ofrece es aquella tranquilidad, es aquella confianza, es aquella seguridad en Cristo, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, mi querido hermano. Ahí es donde Dios puede darnos paz a nuestro corazón. Pero solo Dios. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. El único que puede darnos paz, mi querido hermano, es Cristo Jesús. Pero ahorita estamos en tanto problema con el asunto del gobierno en cada país, mi hermano, que detrás de todo eso está Satanás. El mundo, la sociedad se está concentrando en una búsqueda de paz y solo Cristo es quien puede dar la paz. Pero todo eso es para que no nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo. El mundo está concentrado en buscar paz, tranquilidad. Y dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para que aquel día os sorprenda, versículo 4, mi hermano, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo que está diciendo ahí el apóstol, mi hermano, el Señor a través del apóstol, es que un cristiano no debe agarrarlo por sorpresa la venida de Cristo. Porque ya Dios nos ha hablado de la venida de Cristo. El Señor nos ha dicho que el Señor vendrá, pero no nos dijo cuándo. Él espera que usted y yo estemos preparados para la venida de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo comienza a hablarle ahí a la iglesia, a los hermanos o a la iglesia de Tesalónica, enseñándole, mi querido hermano, ustedes prepárense para la venida del Señor. Él va a venir, no los agarre por sorpresa. Él va a venir. Ustedes tienen la esperanza. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, mi hermano. La venida del Señor nos debe agarrar por sorpresa. Él va a venir. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis específicamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Es que hoy día los creyentes están entrando en una incertidumbre por medio de las aflicciones de este mundo. ¿Será que va a venir el Señor? ¿Será que es verdad que va a venir el Señor y nos va a llevar así como dice la Biblia? Mi hermano, hasta ahora todas las promesas de Dios se han cumplido. ¿Qué más prueba necesitamos? El mundo se ha encargado de hacer el trabajo bien hecho para que los cristianos comiencen a entrar en esa incertidumbre. Hermano, usted agárrese de las promesas de Dios y crea lo que la palabra de Dios dice. Él va a venir. Pero primero, mi hermano, tenemos la inminente venida del Señor. Va a ser pronto. Más pronto de lo que usted y yo pensamos. Ahora, no es el tiempo suyo ni es mi tiempo. Es el tiempo del Señor Jesucristo. Antes, mi hermano, este mundo se ha involucrado en una búsqueda de paz y la verdad no la va a tener. Y los cristianos se han llenado de incertidumbre. Tercero, mi querido hermano, el apóstol Pablo les habló acerca de la preparación para ese día. Voy a hablar de dos tipos de persona con respecto a la preparación. Primera de Tesalonicenses 5:4 en adelante dice la Biblia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La preparación. Querido hermano, tú que conoces a Cristo, fíjate lo que el Señor nos dice en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En el versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos ¿qué? Cuando habla el Señor de que ya sea que velemos o que durmamos, es que estemos vivos o que hayamos muerto. Ambas debe ser para que nosotros vivamos. ¿En quién? ¿En Cristo o con Cristo? Con Él. Mi querido hermano, la vida cristiana es una vida en la cual nosotros debemos vivirla con Cristo en nosotros o con nosotros. Si el Señor Jesucristo estuviera a nuestro lado, mi querido hermano, hay cosas de las que hacemos que no hiciéramos porque Él está a nuestro lado. Déjeme decirle algo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, o Dios Padre, o el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, Él está con nosotros todo el tiempo, mi hermano, y el Señor quiere que vivamos para Él. Que estemos todo el tiempo velando, estemos todo el tiempo alertas, mi querido hermano, para poder ver, esperar la venida del Señor y estando preparados para esa venida. ¿Cómo está su vida cristiana delante del Señor? ¿Cómo está usted viviendo este mundo? ¿Está viviendo para usted o está viviendo para Cristo? Su vida terrenal debe ser vivirla, mi querido hermano, para Cristo, no para usted. Y su muerte debe ser para Cristo, no para usted. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice. ¿Está usted viviendo, mi querido hermano, en luz? ¿Andando como luz? El versículo 5 dice, porque todos, 5:5, todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted y yo ya somos luz. El creyente es luz, la luz de Cristo reflejada a través de su vida. Y el Señor quiere que andemos en luz de día. Honestamente, porque a veces dejamos que el pecado nos arrastre. Si usted es un hijo de luz, debe andar en luz. Somos del día, somos hijos de Dios, somos hijos de luz, dice la Biblia. Debemos estar preparados, mi hermano, para la venida del Señor, andando en luz. No solo eso, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No solo usted es luz, mi querido hermano, usted y yo somos una atalaya para velar. ¿Sabe lo que hace la atalaya, mi querido hermano? Él está pendiente del peligro. Cuando se acerca el peligro, él comienza a dar voces de que se acerca el peligro para que el pueblo se prepare para poder atacar el peligro. La Biblia dice que usted y yo somos atalayas. Dios nos hizo a nosotros atalayas, mi querido hermano. Pero somos atalayas para que estemos velando, mi hermano, y poder anunciar del peligro que viene. Y estamos para anunciar, mi querido hermano, el peligro a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y también estamos para anunciar del peligro de aquellos hermanos que están acercándose al pecado, advertirles que el pecado los va a destruir, advertirles que el pecado va a hacer estragos en su vida, que Dios quiere bendición para su vida, mi hermano. Estamos para eso. La Biblia dice que si nosotros no advertimos del peligro, nos quedamos callados, mi hermano, Dios nos va a pedir cuentas. Si bien es cierto, el inconverso va a morir por su pecado, él va a pagar por su pecado, el cristiano que decide de estar en pecado, él va a sufrir las consecuencias, pero nosotros que no hicimos nada, el Señor nos va a pedir cuenta y vamos a tener que entregarle cuentas al Señor. Y la Biblia dice que su sangre va a ser derramada, demandada de nuestras manos. Dios nos ha constituido por atalayas, mi hermano, para anunciar, velar y anunciar el peligro. ¿Está usted andando en luz? ¿Es usted esa atalaya despierta anunciando del peligro? Tercero, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de ¿qué, mi hermano? Como yelmo. Hermano, en ese mundo usted y yo necesitamos andar de acuerdo a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El mundo allá afuera no tiene esa esperanza que un día va a venir Cristo por nosotros. Dice que nosotros andamos ya con la coraza de la esperanza de la salvación. Dios nos dio, nos salvó por la gracia de Dios, mi querido hermano, pero también nos dio la promesa que Él va a venir a buscar su iglesia. Estamos ahorita en ese cuerpo vendido al pecado, mi hermano, pero Dios va a venir y nos va a dar un cuerpo glorificado. Gloria al Señor por eso. Un cuerpo glorificado para poder estar en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos esa esperanza. Debemos vivir de acuerdo a esa esperanza. El problema es que a veces las circunstancias de ese mundo, los problemas, las aflicciones, los momentos duros, mi querido hermano, a veces nos desvía nuestra mirada del Señor y comenzamos a perder esa esperanza que tenemos en Cristo. Por eso el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los problemas, las aflicciones, a veces comienzan a desviar nuestra mirada de Cristo Jesús. Tenemos una esperanza. Debemos andar en luz, porque somos luz. Debemos ser esa atalaya que anuncia el peligro. Y debemos andar en ese mundo de acuerdo a nuestra esperanza en Cristo. Mi querido amigo o persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, versículo 5 dice la Biblia: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 7: pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, ¿qué? Se embriagan. Así anda el inconverso. El que no tiene a Cristo en su corazón anda en tinieblas. Su vida, su camino es en el pecado, sin esperanza, sin Dios en su vida. Y la Biblia dice que Dios murió por todos. Por cada uno de los presentes Dios murió. Él quiere darte esa esperanza. Pero solo esa esperanza la puedes tener cuando pongas tu fe en Cristo Jesús, el único que puede darte vida eterna. No hay más nadie. No hay ningún mérito humano que pueda ayudarnos a alcanzar la salvación. La salvación depende solamente de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente vive en este mundo dolida por el pecado, mi hermano? Gente vive en amargura por causa del pecado. El único que puede cambiar ese corazón, el único que puede transformar ese corazón es Cristo Jesús. Deja que Dios haga algo en tu vida. necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios murió por el mundo entero. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados. Mi querido hermano, si Dios ha hablado a su corazón, el altar está abierto. Venga adelante. Ore a Dios. Dígale al Señor que lo ayude a vivir de acuerdo a su esperanza en Cristo Jesús. Quizás habrá alguien aquí de los presentes. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted muere ahorita, ¿está usted 100% seguro o segura? ¿Quería la presencia de Dios? Si usted no está seguro o segura de ir a la presencia de Dios en el momento que usted muera, no salga de este lugar sin tener esa esperanza. Permítanos compartir con la palabra de Dios cómo usted puede ser salvo o salva. Pero déjenos saber, ahí en su asiento, simplemente con levantar su mano, usted me dirá: pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo, o yo quiero ser salva, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero tener esa esperanza en Cristo. No estamos para avergonzarle, solo queremos en privado mostrarle con la palabra de Dios cómo usted puede ser salvo o salva. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Ahí en el lugar donde usted está, simplemente con levantar su mano me dejará saber que usted quiere conocer a Cristo y tener esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien así? Simplemente levante su mano y yo oro por usted. ¿Habrá alguien? No le dé pena. Déjenos mostrarle con la Biblia cómo puede ser salvo o salva. He aquí el día de salvación. Dios le ama. Él murió por usted. Él quiere darle vida eterna. Él quiere darle a usted esa esperanza. No salga de este lugar sin tener esa esperanza en Cristo. Ya casi cerró la invitación, pero habrá alguien que pueda decir: pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo en esta mañana, yo quiero tener esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien así? Simplemente levante su mano, yo voy a orar por usted. Mi hermano creyente, ¿cómo está viviendo usted? ¿Está usted preparado si viene Cristo ahorita? O si viene Cristo ahorita, usted tendrá que alejarse de Él avergonzado. No pierde su salvación, gloria a Dios, pero va a ser avergonzado por su manera de vivir en este mundo. Quizás habrá un hermano que pueda decir: pastor, ore por mí, yo necesito vivir de acuerdo a esa esperanza en Cristo. Vivir como luz, como atalaya. Ore por mí, pastor. Levante su mano. Amén. Amén, 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 amén. Hermano, comience a andar en el camino de Dios, como Dios quiere. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias porque tú has sido fiel. Por tu gracia, Señor, que nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por tu promesa, tu venida. Ayúdanos, Señor, en este mundo a vivir en luz, a andar en luz, a hacer ese atalaya, Señor, anunciando el peligro, y a vivir en este mundo de acuerdo a nuestra esperanza, Señor, que nadie ni nada nos quite esa esperanza, nos deje desviar de nuestro propósito en este mundo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Bendice lo que vas a hacer en el resto del servicio. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, si alguien le puede avisar a la hermana Luz Marina que baje. Y las personas que se van a bautizar